Y ya está por aquí nuestra querida Mariola Corega. Como me pone en el guión, Health Coach Professional. Un aplauso para ella. Deportista. Viene aquí a darnos consejos sobre ejercicios, salud, alimentación y de muchas cosas. Bienvenida.
Bienvenida y muchísimas gracias por llamarme y por estar aquí con vosotros.
Cuando alguien te dice, ¿qué has hecho eso de Health Coach Profesional? ¿Cómo se lo traduces para el oyente medio de nuestro programa?
Pues mira, es como un entrenador de salud, ¿vale? Tú cuando vienes a hablar conmigo o con alguien de mi perfil, lo que hacemos es intentar escuchar a la persona, hacer una especie de historia de vida y ver cuál es el abordaje integral que tú necesitas, ¿no? Y a partir de ahí, pues esa es mi figura. Quiero decir, acompañarte en esa realidad que es, en la que estés viviendo.
Vaya. Que va mucho más allá de ser un entrenador personal para hacer ejercicio.
Muchos entrenadores personales tienen esa figura, ¿eh? Porque al final generas unos lazos con tus entrenados, ¿no? Con tus clientes que va allí, ¿no? Va a ese punto porque ellos te cuentan sus cosas, generas una intimidad, ¿no? Entonces sí, bueno, muchos llevan ahí. Lo que pasa es que luego también depende de tus conocimientos, de cuál sea tu enfoque, de cuál sea tu público objetivo, lo delicado que sea tu público, no lo mismo alto rendimiento que entrenar a personas con cierto tipo de dificultades o con cierto tipo de momentos vitales un poco más.
Hoy vamos a abordar un tema que me parece muy, muy interesante y que nos va a ser muy revelador para mucha gente que a lo mejor no cae en ello, y es la importancia del ejercicio, del movimiento, de la nutrición, de la actividad física en pacientes oncológicos, en gente que atraviesa el proceso de un cáncer. ¿Cómo de importante, paralelamente a lo que es evidentemente el tema médico y los tratamientos?
Pues mira, de entrada la palabra cáncer la oyes y como que te impacta de una forma muy muy mal, ¿no? O sea, muy fuerte, como muy impactante, que baja tus vibraciones, o sea, es todo miedo, ¿no? Todo miedo. Entonces, desde la experiencia que nosotros tenemos y desde muchísimas evidencias científicas que existen hoy en día, a mí como persona, como humana, una cosa que me llama muchísimo la atención es que el cáncer hoy en día siga teniendo tantísima prevalencia como tiene. Porque hay ya suficientes estudios, suficiente conocimiento para que esto no fuera así. Luego hay una parte que se está demostrando también, y es que un enfoque integrativo tiene muchísimos mejores resultados que un enfoque solo alopático, o sea, que cojan y les hagan los tratamientos que toquen, ¿vale? Porque cada cáncer, cada tumor es un mundo, y luego ahí hay muchísima profundidad. Pero en todos los casos, hacer actividad física adecuada a la persona y al estado físico de esa persona en ese momento, que tiene que ser muy progresivo, y llevar una alimentación específica del tipo de cáncer que puede llegar a tener, o tipo de tumor, o tipo de enfermedad, o que la ha provocado. O sea, casi todos responden bien a una dieta cetogénica.
Y eso, ahora iremos con detalles, ¿eso se está realizando o en muchos casos se tiene en cuenta desde el apartado médico, o ahí es cada uno apañarse?
Mira, ahí yo creo que está pasando lo siguiente: hay oncólogos que están muy comprometidos, están muy al día y están viendo ya esos resultados que van afines. Porque claro, la radio, la quimio, todo eso es un drama. Quiero decir, la gente tiene unos efectos secundarios tremendos. Y saben que al trabajar con la medicina integrativa y haciendo actividad física de forma específica para esas personas. Y bueno, hay una cosa muy interesante que es el tema de la vibración, de la vibración de esa persona, cómo la puedes regular. Eso no es nada esotérico, eso es física.
¿La vibración
cuántica,
a qué nos referimos?
Física. Al nivel de vibración, de tener una vibración más elevada, menos elevada. Cuando tú tienes miedo, te estás en estrés, tú tienes una vibración baja, eso genera inflamación, eso genera enfermedad. Si tú ya estás enfermo, mejor eleva tu nivel de vibración. No es nada, no tiene nada que ver con nada esotérico, ni nada de eso. Sí. Es física cuántica, de hecho. ¿Vale? Entonces, habría que abordarlo desde ese punto, desde todo ese punto. Hay muchos cánceres que se podrían haber evitado porque vienen por unos malos hábitos. Vienen unos malos hábitos, porque casi todos tienen que ver con el nivel de inflamación de esas personas, que puede ser un nivel de estrés tremendo. Exposición a, porque el estrés metabólico, si al final es igual que el estrés mental, o que comen fatal, comidas muy azucaradas o procesadas, alcohol,
tóxicos,
que dicen, ¿no? O sea, el tabaco, los plásticos, los microplásticos que hay en las, las cantidades de cosas que nos ponen en las verduras mismo, ¿vale? Quiero decir, y no todo el mundo que come súper bien y hace deporte está libre de eso, pero sí que es verdad que tienes menos... Tienes menos números.
Sí, y, pues menos papeletas.
Menos papeletas, ¿vale? Entonces, claro, si sabemos que todo eso se podría evitar porque está todo tan enfocado a eso. Entonces, yo pienso, quiero decir, y luego hay muchos cánceres, curarse, por decirlo de alguna manera, no, muchos no se curan, pero a veces se cronifican. Pero es que lo que hacen es debilitar a la gente, sí, muchísimo. O sea, generan un nivel de fragilidad en las personas, que eso es lo que muchos profesionales, oncólogos, médicos, fisioterapeutas y profesionales como yo, estamos un poco peleando, y es que tienen que prescribir un cambio disruptivo a sus pacientes, quiero decir, y no ir con la condescendencia de con lo que te ha venido ya tienes bastante, haz lo que quieras, la alimentación no tiene nada que ver. No, tú haz reposo, haz lo que tengas que hacer, pero no, la alimentación sí tiene que ver.
Vamos a detalles, quería proponerte eso. Por ejemplo, has dicho una dieta, de una palabra muy rara que he cambiado yo de tema, pero quiero que lo expliques. ¿Cómo afecta o cómo ayuda la nutrición en ese proceso?
En líneas generales, porque luego hay otros, la leucemia o algunos cánceres, otros cánceres tienen otras características, que eso ya tiene que ser algo muy específico, pero en líneas generales, la célula cancerosa es feliz en un entorno con mucho azúcar, ¿vale? Quiero decir, para que lo entendamos, hablando así fácil. Entiendo. Si tú tienes una dieta en la que restringes tus niveles de azúcar, es decir, que tomas menos carbohidratos y tu dieta es más cetogénica, o sea, que es más rica en proteínas, en grasas saludables, ahí la célula cancerígena no va a estar cómoda. Entonces, puede ser que no prospere, puede ser que al no estar cómoda, pues no vaya tan rápido. Y si tú encima la estás atacando con la medicación que le esté proponiendo el profesional, pues estás atacando por dos lados. Luego, a nivel mitocondrias, la actividad física...
¿Mitocondrias qué es?
Que a mí es una parte de la célula, ¿vale? Te iba a decir, una parte pequeñita de la célula, que normalmente los cánceres son normalmente alteraciones mitocondriales, normalmente, ¿vale? Hay más cosas, pero en líneas generales, así, en los más grandes, y hablando así muy para que lo entienda, como dices tú, tu oyente medio.
Exacto.
Quiero decir, es que hay una alteración en la célula. La célula quiere sobrevivir por encima de todo y no sabe que al querer sobrevivir ella te va a matar a ti, ¿vale? Entonces ella intenta sobrevivir. Entonces tú tienes que ponérselo incómodo. ¿Cómo? Bueno, pues le quito los niveles de azúcar, cambio mi nivel vibracional, empieza a hacer ejercicio, con lo cual también empieza a generar unos neurotransmisores.
Ahí el ejercicio, mucha gente se planteará en el estado en que está una persona, por ejemplo, después de un proceso de quimioterapia o tal, claro, ¿qué es hacer ejercicio? ¿Qué ejercicio
es
puede?
Que no te, claro, tú no te tienes que imaginar que tú estás en un proceso, o sea, no has hecho más fempa y res, ¿vale? No has hecho nunca nada. Y de repente te dicen esto, y tus hijos o tú tal, o tú dices, bueno, pues yo he oído que Mariola ha dicho, o y tal, o he leído en la tele, o he oído en la tele, o en la radio, donde lo haya visto, que tengo que hacer entrenamiento de fuerza, y tú visualizas a un culturista ahí, o a mí levantando, haciendo alterofilia.
Sí, exacto.
Pues no, tú viene una persona, viene una señora, un señor que está a punto de ser trasplantado, que prácticamente llega hasta la mesa de recepción como puede.
Con dificultad. O sea, que se le ve.
Entonces hablas con también. Él, le dices, bueno, vamos a hacer lo que podamos. ¿Qué puedes hacer? Entonces empezamos a ver cómo se mueve. Entonces empezamos a trabajar con como él puede moverse o como ella puede moverse.
Adaptándolo a
su movimiento, porque estamos hablando de cero a algo. Entonces, la adaptación en intensidades bajas va trabajando la fuerza. Entonces, la gente no tiene que pensar cuando dice, no, es que me han dicho que trabaje la fuerza y se apuntan a un box de CrossFit. No, hombre, no será preciso. No, o sea, que si tienes que hacerlo, lo haces, ¿vale? Pero tienes que hacer un ejercicio que se adapte a tu momento real, ¿vale? Quiero decir, tienes que, si estuvieses sano, 100% sano, tendrías que hacer una adaptación. Pues imagínate si encima estás haciendo un proceso en el que tienes unos efectos secundarios que son pues bastante nocivos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, Ahí es donde nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con chicas y con chicos, con señoras y señores que están en ese proceso, lo que hacemos es acompañarlos, o sea, quiero decir, que se muevan y que se muevan. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es que tendrían que moverse como están de baja, que hagan todos los días algo. Quiero decir, pues habrá días que andarán una hora, días que harán su trabajo con sus gomitas o su cuerpo, o levantarán brazos, o cogerán sus pesas, o harán su trabajo de pilates con máquinas, lo que sea ideal para ellos, porque cada persona tiene sus características, ¿vale? Lo que hay que intentar es que no hagan cosas de demasiada intensidad o que les puedan dañar o generar una fatiga,
claro, que sea contraproducente
para lo que tienen.
Otro frente que entiendo es importante para abordar una situación: ¿hasta qué punto el estado emocional, mental, anímico puede ser una ayuda o
un
inconveniente?
Eso es 100%. O sea, el acompañamiento que tú tengas alrededor de tu familia y amigos, y cómo estés tú de fuerte en ese momento, pues claro, te da muchos puntos para poder enfrentar ese momento tan duro. De eso es lo que te hablaba antes, de la emoción y del nivel vibracional, ¿no? Quiero decir, es empezar a ver cosas y hacer cosas que cambien ese estado emocional, ¿no? Por ejemplo, hay veces que es bueno pues pasear descalzo por la playa, tocar el césped, oír cantos gregorianos, si rezas, orar, si meditas, meditar, escuchar músicas de que eleven tu frecuencia, cosas de esas, o ver pelis de risa, ¿sabes? Escuchar cosas agradables, intentar no ver cosas desagradables en la tele, no veas las noticias.
Sí, apaga el televisor.
Quiero decir, y muévete y relaciónate con gente que quieras. Eso, aunque tú estés en la pena y en el miedo, hace que a nivel de oxitocina y tus neurotransmisores de la felicidad pues cambien, y eso ayuda, pues porque, y bueno, y luego hay muchísimos centros donde también se acompaña psicológicamente con un profesional, con un psicólogo especialista para llevar,
claro,
eso que es para siempre, ¿no? Hay cánceres y cánceres, ¿no? Como porque hay algunos que tienen que, bueno, que no es que no sean graves, pero que son, tienen demasiado, o sea, mucha, que salen casi siempre bien, y hay otros que dices tú, wow.
¿Vale? Y un punto final, para ir acabando, me dicen que nos quedamos sin tiempo. Me parece muy interesante esto que nos comentas, de que el cáncer no significa perder el control sobre tu vida.
No, es un cambio que es alguna cosa que ha llegado a tu vida. No tienes que perder el control de tu vida, sí que es verdad que va a haber un cambio, pero ese cambio lo tienes que aprovechar para hacer todo aquello que no hiciste y dejar que otros tomen las riendas y tú te priorices, porque casi con toda seguridad tengas una gente alrededor que va a estar preocupada y ocupándose de que tú estés bien, y tú no tienes que estar padeciendo porque los otros van a padecer, porque esas cosas que hacemos, entramos ahí con la lavadora. Lo que tienes que hacer es, tú no eres ese diagnóstico, te ha tocado, analiza por qué estás ahí, quiero decir, puede ser por mil historias, pero a lo mejor tú ahora puedes tomar las riendas y puedes aprovechar, pues eso, para cambiar tu estado y hacer todo lo posible, que todo lo que puedas hacer esté en tu mano. No sirve que el médico te diga, no tiene nada que ver lo que comas. No, si tu médico te dice eso, yo te diría que vayas a hablar con un segundo médico, ¿vale? Entonces, porque hoy en día los buenos y las buenas médicas oncológicas todas trabajan de un modo integrativo, ¿vale? Y hay su suplementación, su medicación específica para esto, su alimentación específica, su entrenamiento específico y su, ya dependiendo de la persona, su tratamiento o su acompañamiento a nivel psicológico. Uh-huh. Es algo que tiene que abrazar 360, ¿vale? Uh-huh. Es todo.
Un
tiene
enfoque
que
general.
Sí, general.
Pues Mariola, muchas gracias por la charla y por los consejos y las cosas que nos has revelado hoy. ¿Algún último mensaje a nuestra audiencia?
Pues que lo que hagas hoy puede ser que evites el cáncer de mañana. Entonces, ser conscientes.
Buenos hábitos. En todos los sentidos. Muchas gracias, Mariola.
Gracias.
Seguimos.
Adeu.